Pero recién estábamos hablando de este tema con relación al margen de preferencial en compras públicas y sé que Luis Ávila estaba escuchando. Hola Luis, buen día.
Buen día, Carlos. Un saludo para vos y la audiencia.
Bueno, estábamos hablando nosotros recién, Luis, acá con los compañeros de este margen preferencial en compras públicas aprobado en diputados. Distorsionará el mercado. El ministro de Hacienda dijo que la versión del Poder Ejecutivo es la salida ideal respecto a la ley que amplía el margen preferencial a la industria nacional en las licitaciones públicas. ¿No estás muy de acuerdo con él?
Nosotros trabajamos muy de cerca con la UIP y como decías tú hace un rato, Celeste Amarilla se encargó de circunscribir esto en el ámbito de medicamentos, lo cual es un error garrafal. Y también tenemos la versión, digamos, de gente que dice que no, que el margen no va a servir para nada. A ver, senadores llevó adelante el proyecto, diputados de ANTT que estaban inicialmente en contra del proyecto. Después de analizar bien las presentaciones que se hicieron, cambiaron de postura. Y yo digo, a ver, una cosa. Dicen que va a subir el costo por el cual se compran los medicamentos. Yo doy la vuelta, al revés. El importador que quiera seguir ofreciendo y proveyendo al país va a tener que bajar sus márgenes de ganancia. ¿Por qué te digo esto? El sistema de compras públicas en este país es concurso de precios. La contratante tiene lo que se llama precio de referencia. Es lo que él compró durante los últimos 2 años y no puede salir de ese precio de referencia, porque la ley de contrataciones así lo establece. Puede llegar a tener un incremento de hasta el 20% justificado, que si no está justificado o a la contratante no le convence, rechaza. Entonces, yo podría tranquilamente subir 40% más mi último precio, pero no me van a adjudicar por eso. Y te digo más, existe lo que se llama abastecimiento simultáneo hoy en día, no hoy en día, hace casi 2 años, en la cual DNCP le obliga a la contratante a tener tres oferentes, por lo menos para provisión del mismo ítem. Y dice, se fijarán en el precio más bajo. Entonces, si yo cotizo a 140, por decirte, y un chino cotiza a 90, si yo quiero proveer, me tengo que ajustar al precio del chino. O sea, realmente a mí me sorprende cómo se lanzan nomás algunos argumentos y no hablamos de la normativa. Había gente que decía que era inconstitucional. Y hay un dictamen ya del 2013 de la Corte Suprema, cuando era el margen de 20, en el cual dicen, no es inconstitucional. Hablan de tratados internacionales y no es cierto. O sea, vamos a ver, decía, y yo a la siempre la escucho en ese aspecto, ¿de qué nos sirve a nosotros el Mercosur? Es cierto, dicen, no hay ninguna traba. Y las paradas del área no le vendemos un clavo a Brasil. Entonces, por ahí yo disiento bastante con la gente que lleva esto ahí y dice, no, esto va a distorsionar los precios. No, yo no coincido con esta visión. Me parece muy simplista también centrar solamente en el tema precios cuando tenés más de 20.000 compatriotas que están viviendo en el exterior sin trabajo, 200.000 personas según el censo de 2019 sin trabajo. Hay mucho para hablar, Carlos.
Bueno, pero ¿y en qué escenario está hoy?
Bueno, senadores dio sin su apoyo, diputados dio su apoyo, ahora estamos a ver qué va a hacer el presidente. Y yo ayer hablando con una persona me decía, cuando salió nuevamente esto del nuevo endeudamiento, que yo coincido, hay que ayudarle a la gente, estamos de acuerdo, pero no estamos, yo no sé hasta cuándo vamos a tener dinero para más Tultugó, para más Ñangarecó, para todo, seguimos subsidiando y nos estamos yendo al fondo de la cuestión, que es dar trabajo. Yo espero que desde el gobierno hagan un análisis realmente de que el impacto esto es para dar trabajo. Es más, te digo más, la ministra Bacía Lupo decía, yo no sé si hoy nos toca dar trabajo o cuidar los trabajos que tenemos. La región lo está haciendo, ¿no? Argentina hizo el plan Argentina por argentinos, Perú hizo Perú Imparable, Ecuador cerró todas las compras del Estado a proveedores locales. O sea, Ecuador hoy para comprar un lápiz tiene que fijarse si no se fabrica este lápiz en el país antes de buscar afuera, porque hay que analizar. O sea, realmente a mí me sorprende cómo hay gente que decía la diputada Celeste Amarilla, hay mucho apuro. Y yo, si tuviera la situación de mucha gente que hoy no está trabajando y no tiene que comer, también estaría apurado. Y por ahí dijeron, bueno, vamos a hacer el margen por sector, que también escuché a Andrés Riquelme, decía que sí, que había que ver sector por sector. El Ministerio de Industria y Comercio no tiene un estudio sobre qué sectores, qué impacto y qué margen. Entonces vamos a empezar a hacer un estudio, vamos a tardar 4 meses, vamos a tener las conclusiones y después vamos a ver qué hacemos. Salen medidas muy rápido de apoyo económico y de auxilio económico, y no hay medidas de fondo para generar empleo.
¿Esto va a generar empleo o ganancias a las empresas paraguayas ya, no más? Le planteo el proyecto el planteamiento que veo acá de Hugo Estigarribia, que creo que representa a los importadores. Dice él que el establecer este margen del 40% ya se vuelve oligopólico o monopólico para un sector, dice. Y este proyecto parece que favorece lo nacional, pero realmente va a perjudicar evitando el ahorro del Estado. Solo que determinadas empresas nacionales van a poder competir, y es inconstitucional porque discrimina al momento de la libre competencia. Yo creo que un poco la libre competencia es la que más plantean los importadores, ¿verdad?
Yo coincido contigo 100%, Estela, en dos cosas. Primero, van a ganar más. Yo diciendo diametralmente con todo, porque hoy si vos le preguntás a un, digo desde nuestro rubro, si vos le preguntás, hoy es un negocio venderle al Estado. El Estado tiene más de 13 meses de atraso en el pago de sus obligaciones con las farmacéuticas, por ejemplo. O sea, hoy nosotros, yo hablo de nuestra empresa, tenemos pedido de Perú, de Bolivia, de países que están necesitando medicamentos para el COVID, y no lo estamos exportando porque estamos esperando a ver qué va a hacer el ministerio. O sea, yo voy a ganar al contado. O sea, yo voy a vender medicamentos para COVID a Perú y a Bolivia al contado. Para mí no es negocio venderle al Estado que me paga en 13 meses, por un lado. Por otro lado, lo que dice Estigarribia me llama poderosamente la atención. Una persona muy conocida, muy avezada. Y hace poco estábamos hablando del Acuerdo Internacional de Libre Comercio, Unión Europea Mercosur. Pocos saben que dentro de ese acuerdo hay un articulado que dice que Paraguay tendrá un plazo de hasta 20 años para seguir implementando sus medidas de preferencia a su industria en compras del Estado. Eso está en el documento borrador Acuerdo Internacional Unión Europea Mercosur. No viola ningún tratado. Libre competencia, siempre hubo libre competencia y siempre va a haber libre competencia. Esto solamente para compras, para cosas que se pueden fabricar acá. Y yo le ponía un ejemplo a una persona, y tú vas a meter a Carlos que usa los nombres. No porque ya vino a ensamblar sus autos acá, y esa o Hyundai dejaron de vender. Hyundai terminó siendo el auto más vendido en Paraguay nuevamente. Entonces, medias verdades que se dicen, y además, si nos vamos a medicamentos, los medicamentos innovadores, la terapia oncológica.
Pero en el caso del automóvil que usted dio un ejemplo, no es que la marca que usted mencionó sea 40% más barato que el resto, porque si fuese así, vendería mucho más.
Y justamente eso es lo que te digo. Un margen aún en contra de esa industria no le afecta y sigue vendiendo. Entonces, yo no veo...
Bueno, pero acá pues estamos hablando del Estado, no estamos hablando del público, estamos hablando de las compras del Estado, no hay que confundir los escenarios.
Totalmente, no
usted lo que está planteando es que, bueno, si tomamos el ejemplo de los automóviles, es que esa ensambladora paraguaya va a tener preferencia, por llamarlo de alguna manera, porque se ensambla en Paraguay. Entonces, obviamente, no es que va a ser más barato para el Estado, va a ser más caro para el Estado.
Te paso el mismo ejemplo a medicamentos. ¿Quiénes son los grandes proveedores de medicamentos en Paraguay?
Las farmacéuticas paraguayas.
Estás equivocada diametralmente, Estela.
¿Por qué?
Porque los mayores proveedores son los importadores. ¿Por qué? Porque la medicación oncológica y la de catastrófica, las más caras, son importadas.
Bueno, pero no son las propias farmacéuticas las que importan también los la biotecnología y los medicamentos, por ejemplo, oncológicos.
No, no, y te digo más, En medicamentos que se pueden fabricar aquí, ¿quiénes fueron los últimos favorecidos en los tres últimos años? Y son de público conocimiento, las empresas de maletín. Entonces, si hacemos un análisis profundo, vamos a la profundidad y veamos qué es lo que compra el Estado y a quién le compra y a qué costo y con qué riesgo. Por eso, o sea, hay que separar muy bien el trigo de la paja cuando nos vamos a ese análisis profundo, que yo coincido 100% contigo, Estela, 100% coincido. Acá hay que hacer las cosas bien, hay que separar las compras, hay que ver lo que es el privado, lo que es el Estado. Pero vamos al fondo de la cuestión. Los recursos del Estado, ¿van a generar, como vos decías hoy, más puestos o no? ¿O va a generar más ganancias? Yo te doy un ejemplo. Un medicamento fabricado en el país impacta en 5 industrias. Materia prima, caja, impresión en gráficas, plásticos o vidrio, según sea el medicamento que estás usando, y logística. ¿En cuánto impacta un medicamento importado? En nada, porque se trae hecho, se despacha y se entrega al ministerio. Ahí está el tema de la cuestión. Entonces, cuando hablamos de los aportantes del Estado, que aunque te gustan los números, 22 empresas importadoras ocupan a 700 personas. 6 industrias nacionales ocupan a 5.200 personas.
¿Sabe qué, señor Ávila? O sea, yo creo que si llevamos a esa discusión de que lo nacional, obviamente, creo que todos los países, y yo creo que hay un nuevo giro en ese sentido en el mundo después del boom de la globalización, es que otra vez se contraen los países y dice, vamos a cuidar lo nuestro, lo nacional. Esa es la nueva ola que se vive, y sobre todo en esta pandemia. Pero lo que yo miro nomás, el Estado como todos los paraguayos, y lo que temo es que al final no sea realmente un beneficio. Yo lo que quiero que sea el beneficio para el pueblo paraguayo, o sea, hay que pagarle 40% a veces a mí me suena subsidio ese 40%, ¿sabe por qué? Y digo, ¿será que son ganancias o más trabajo? Usted me dice, sí, serán ganancias y trabajo también. Lo que digo nomás es que, en todo caso, ¿por qué la ley no dice si el Paraguay produce este medicamento contra la fiebre, que el Ministerio de Salud y el IPS compren de Paraguay? ¿Para qué comprar de afuera si nosotros tenemos eso? Y no darle una preferencia en términos de costo. A eso que yo me refiero. En todo caso, final el Estado va a pagar y va a gastar más. Y esa es la complicación que tenemos nosotros, que las compras son demasiado caras para el Estado y a fin de cuentas para el pueblo paraguayo, ¿verdad? Y a mí no me va a decir que usted que las farmacéuticas son industrias pobres, son industrias millonarias.
No, absolutamente, pero coincido contigo en una parte y diciendo contigo en otra parte, porque la excusa es que se va a pagar más, es una falacia, porque existe el precio de referencia. Porque el ente no puede alegremente decir, voy a pagar a 140. Eso no es correcto, es falso. Y además, muchos, estamos haciendo futurología, dicen, va a impactar, esto va a distorsionar. Sin embargo, somos muy rápidos para implementar otras medidas que no sabemos, que nos vamos a endeudar. Uh-huh. Entonces, ya estamos poniendo traba a por lo que puede pasar. Y otra cosa no menor, cuando dejas la discrecionalidad de a quién sí y a quién no, ¿qué es lo que generamos, Estela? Generamos el ordenador de gastos que establece las condiciones y establece los mecanismos. Eso significa, eso, como vos siempre decís, significa corrupción. Y además, en situaciones de emergencia, requieren de medidas de emergencia. Yo te repito, yo acá hablo como una parte de la industria, y como bien ustedes decían al empezar recién, ¿por qué no compro una mascarilla que me sale $1 en China y dejo de comprar la que me sale 3 aquí en Paraguay? Y bueno, entonces importemos nomás, y la gente que se queda sin trabajo y la gente que aporta al IPS, pero ahí decía, tenemos 30% menos aportantes. Estamos mirando el árbol y no miramos el bosque.
Ahora, Luis, esa Ese análisis que hiciste también de los costos, y una mirada que realmente yo personalmente no la tenía. También puede darse el caso inverso. Por ejemplo, normalmente en Paraguay, volvamos al ejemplo de mascarilla. Una mascarilla puede costar 1.20 y aparece uno de China y ofrece a 0.50 y estás muerto, porque tenés que bajar máximo al 40% sobre 0.50. O sea, vas a tener que licitar a un precio mucho menor o participar en la licitación a un precio mucho menor de lo que realmente te cuesta. Te puede liquidar también.
¿Y qué es lo que está pasando ahora, Andrés? Ahora existe lo que se llama abastecimiento simultáneo, que es lo que te decía hace rato, que te obliga, si querés proveer, te obliga a irte al precio más bajo. Por eso yo no me centro en las compras públicas, yo me centro...
Pero ¿cómo actúa ahí, Luis? Disculpame que te interrumpa. ¿Cómo actúa ahí el precio de referencia? Si vos tenés un precio de referencia que es 1 y tenés uno de 0.50 y otro de 1.20, a lo mejor ya no aplicás el 0.40 de diferencia, va directamente al precio de referencia.
No, porque el precio de referencia lo único que te establece es un parámetro de hasta dónde te podés ir. El referente puede ofertar a la mitad.
Pero ahora en el Ministerio de Salud, cuando se ofertaron las camas, había precio de referencia de 220.000, se terminó comprando por 280.000 por la variación de precios que sufrieron los insumos en el mercado aparecía la pandemia. O sea, el precio de referencia también se puede estar por arriba del precio de referencia. Generalmente las licitaciones dicen más menos X%.
Ahí es donde yo hablo, Andrés, de la discrecionalidad. Sí. Y para eso tiene que haber un control, y para eso están las estadísticas. Por eso saltaron estas diferencias de precio, porque la gente le echó ojo. Entonces, yo creo que estamos en una situación en la que hay que echarle ojo. Y si vos me decís a mí que desde el gobierno van a reglamentar y van a establecerlo, qué sector sí y qué sector no, bueno, involucremos entonces a la UIP, que es uno de los centros, y veamos. Pero no, o sea, realmente el gobierno dice, no, yo me corto solo. O sea, es para debatir mucho el fondo de la cuestión. Pero coincido contigo, Andrés, y fíjate, los antecedentes y la historia, el historial de precios, después te salen y dicen, che, acá hubo un negociado.
¿Esta ley es permanente o dura durante la pandemia nada más?
La temporalidad es otra de las cosas que se discutió bastante. ¿Hasta cuándo ponemos?
¿Hasta cuándo ponemos?
Sí, entonces yo traigo dos frases del ministro de Hacienda. Tenemos un plan de reactivación económica que va a 18 meses. Uh-huh. Eso lo dijo él.
Sí.
Tenemos un escenario de recuperación en los próximos 5 años. Y tenemos un escenario de impactos por el COVID de hasta 15 años. Esto tiene que ser dinámico. Esto tenemos que ir mirando en cada plazo. Lo único que sabemos es que, por lo dicho en la cartera de Hacienda, hasta dentro de 18 meses no lo vamos a estabilizar. Y hasta dentro de 5 años vamos a sentir el impacto profundo. Por eso cuando la gente habla de temporalidad, ni siquiera sabemos cuándo va a durar la pandemia. O sea, nosotros estamos, yo cruzo los dedos, pero vos mirás Argentina, mirás Chile, mirás Uruguay, cómo van regresando, o sea, y decimos, no, vamos a temporalidad. No sabemos, Estela, yo coincido contigo que hay que ver algo, sí, pero hoy la experiencia mundial te dice otra cosa.
Claro, ¿sabe por qué le pregunto, perdón, Carlos? Cuando se empieza a otorgar, unos dirán derechos, otros dirán privilegios, otros dirán apoyo a la industria nacional, lo que sea. Me viene a la memoria el tema de las motocicletas. Ellos tenían, creo que siguen teniendo un régimen de
referencia.
De referencia mínima, diríamos, de pago de impuestos, porque se empezaba la industria de ensambladora de motocicletas en Paraguay, etcétera, etcétera. Bueno, hoy son una industria floreciente, o sea, no se puede decir que... Y cada vez que se pretende alzar el impuesto, ellos dicen que no, diríamos. Entonces, para mí es muy importante la temporalidad y ponerle plazo a esto, porque si no, ¿hasta qué punto el Estado puede ir sosteniendo con bajos impuestos a determinados sectores? Porque después ya no quieren pagar más impuestos. Y es una lucha, me dicen... Con algunos legisladores con los que hablo me dicen, no cabe que se pretende alzar el impuesto a las motocicletas, hay un lobby demasiado fuerte en contra. Y entonces, claro, ya no es lo mismo. Entonces, para mí sí es importante ponerle plazo a este tipo de incentivos.
coincido contigo 100%. Ahora, ¿qué plazo le ponemos? In eternum, absolutamente de acuerdo contigo que no debe ser. Y trabajemos en acotar, trabajemos en eso, pero no en argumentos que dicen vamos a pagar más caro porque si no más y no vemos los otros impactos. Coincido contigo en que tiene que, es más, nosotros mismos en diálogo con algunos representantes de las cámaras le decíamos, señores, hagamos algo, pero hagamos ya. Y por el camino vamos viendo cómo ajustamos, cómo hacemos, pero el status quo a mí me preocupa porque no, las medidas siguen siendo medidas de subsidio y no se ven medidas, como sí se ven en otros gobiernos, medidas de reactivación económica que no esté basado solamente en la inyección en obras públicas, en subsidios, sino que en generar o proteger desde la industria también. Entonces, pero coincido contigo que alguna temporalidad tenemos que darle.
Luis, paremos acá, por lo menos por ahora, pero requiere debate y sobre todo conocimiento e información para seguir hablando del tema. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana.
Gracias a vos, gracias a Estela, gracias a Andrés, gracias por la mesa y un saludo a la audiencia.
Adiós, hasta luego. Estamos hablando con Luis Ávila con respecto a esto que tiene que ver con los importadores y con los locales. Estamos hablando de la industria farmacéutica, ¿verdad?